Miguel, el cine bíblico tiene muchas temáticas muy violentas y perturbadoras, güey. Si quieren descubrir de cuáles estamos hablando, quédense hasta el final, güey, porque al último revelaremos la más espeluznante de todas las películas bíblicas que se han hecho en la historia. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy, muy aterrado con esa introducción. No sé qué esperar, porque es verdad, el lore de la Biblia, ¿no? De la sí, Biblia, güey. Además con el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento es una cosa, pero, híjole, perturbadora. Salvaje,
perturbadora. Y directamente del Via Crucis viene aquí mi querido Axel, también conocido como Alex, también conocido como un personaje escrito por mujeres.
Como el papucho, sí, de CPT.
Me agarran en curva siempre que hay. O sea, yo ya estoy imaginándome aquí una respuesta, Miguel, sobre el miedo, sobre la Biblia, todas esas cosas. Y me agarran en curva cuando dicen esos comentarios.
Así, pero agarraron a Jesús, lo agarraron en curva.
En curva, sí, literalmente.
Como al tigre de Santa Julia lo agarraron.
Perdón, te tengo que adelantar, ando medio risueño hoy porque en el podcast pasado, ya debieron haberlo visto, no sé cuál salga primero, hubo un momento que me agarró muy mal, así que se los adelanto. Si se me llega a salir alguna carcajada exagerada, que sepan que es porque vengo, pues, simple, ¿no? Por así decirlo. Sí,
de hecho, ese va a salir después, o sea, este va a salir primero, entonces en el timeline están viendo primero este. Y no olviden seguirnos en Cine para Todos OF en Instagram. Ya vamos a llegar a los 1,000 seguidores. No sé si ya llegamos, pero espero que sí. Síganos por allá. Agradecemos a mi querido Gerardo, el tocayo, que está produciendo este podcast. Y ahora sí, Miguel, que no venía tan preparado como podría parecer, pero en tiempo récord se preparó unas películas. Entonces, Miguel, tu primera película que tiene que ver con la religión, con lo bíblico,
con la Semana Santa,
terrorífico,
¿no?
Y con la Semana Santa. Miguel.
Híjole, pues, qué mejor entrada que hablar de la vida de Ryan, de Terry Jones. Si ustedes siempre han tenido como una enorme curiosidad por la vida de Cristo, pues esta película no les va a dar la respuesta porque es la vida de su vecino Brian.
Es la vida de su vecino.
Sí, es una maravilla.
Desgraciadamente confundido.
Confundido en varias ocasiones. Y creo que es eso lo que la hace una película maravillosa en muchos sentidos. Ya hemos hablado en este bonito canal, ¿no? De la vida de Brian, pero nunca está de más, ¿no? Además, para abrir un top de Semana Santa como este. Está dirigida por Terry Jones, ¿no? Es de estas películas de los Monty Pythons, en donde ya Terry Jones estaba tomando el mando, ¿no? O sea, el mando como director, porque justamente en una anterior película de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. ¿No? Había sido como una codirección y por ahí no les había funcionado tan bien como esta. Es muy, muy, muy curioso de ver, como curiosidad, si ya la vieron, chéquense los documentales que le han hecho al respecto de la película. Es muy curioso de ver cómo ellos,
Es mucha curiosidad la que estás generando.
Sí, perdón.
No lo voy a juzgar porque yo he contado cuántas veces digo curioso en un podcast y no lo voy a juzgar.
Qué curioso que lo menciones. En donde podemos apreciar la perspectiva religiosa de sus creadores, ¿no? Frente a esta película y cómo al momento de estarla haciendo se dieron cuenta que lo que decía Jesús no era tan gracioso, era muchas cosas de lo que estaban con bastante de acuerdo, ¿no? Los Monty Pythons, y dijeron, pero lo cierto es de que el contexto en el que se situó Jesucristo, ¿no? El contexto histórico era sumamente cagado y en esta película se encargan de hacérnoslo ver. Tiene momentos alucinantes, momentos hasta que son un Deus Ex Máquina, bien y bonito, bien bien pensados. Banda, no se la pueden perder por el amor de Dios.
Se pueden decir un montón de cosas por el amor de Brian, güey. Se pueden decir muchas cosas de los Monty Python, demasiadas cosas de los Monty Python, pero creo que, y incluso narrar algunos de los sketches que suceden allá, pero véanla, güey. O sea, quien no ha visto nada de Monty Python, vean todo lo que puedan de los Monty Python, porque eran unos auténticos genios, güey, unos chingones de la comedia y que estaban un chingo de décadas, güey, adelantados a su tiempo. Hay un montón de escenas y de pequeños momentos que transcurren que, si los ven hoy, están bien vigentes, güey. Está muy cabrón. Sí, la vida de Brian. Yo no la metí porque pensaba y asumía que le iban a meter. Siempre sale en estos conteos de películas bíblicas, pero porque sí es una obra maestra. Axel, tu primera película.
De hecho, muy interesante con lo que dice este Miguel, porque siento que va de la mano con lo que dijiste del contexto, ¿no? O sea, si te pusieras a verlo fuera de todo toda la tragedia que se que vio envuelta a la situación del pobre Jesus. Si sales un poquito del contexto, te das cuenta que pasaban cosas raras, ¿no? O sea, que era raro. Y yo nunca había visto La Última Tentación de Cristo. Y me pareció muy interesante cómo lo maneja nuestro Tata Scorsese, todo lo que ya conocemos, ya que nos pone a un Jesus bastante, bastante humano, con errores, con tentaciones, dicho sea de paso.
Con los dientes de William Dafoe.
Con los dientes de William Dafoe, con el cuerpazo de William Dafoe. Y de hecho se me hace curioso que te pongan a este Jesus así y cobra hasta más sentido, perdón por lo que voy a decir, pero hasta cobra más sentido que lo hayan matado, ¿no? O sea, sí, porque
claro, obvio, obvio lo tenían que matar, maldito hereje.
Déjenme me explico. O sea, en muchas películas, y de hecho en la que voy a mencionar después, siempre ponen a Jesús como alguien súper solemne, él... amor, y yo soy puro, y cuando te veo, tú te iluminas, exacto, siempre traía acondicionador, güey. Y acá me gusta que literalmente lo ponen en algunas partes como un revoltoso, ¿sabes? O sea, como que él era su sola presencia, era de aquí se va a armar un desmadre, ¿no? Y eso me lo hace todavía más interesante porque digo, claro, tiene lógica que estuviera en el foco de los romanos, ¿no? O sea, Son cosas que yo creo que en su momento...
Pinche grillero, ¿no?
Ajá, exacto.
Chairo.
Pero a lo que voy es que me impresiona porque mucha gente es como de... bueno, en su momento fue como de... No, es que ¿cómo retratan a un Jesús así, no? Y a mí me parece hasta más coherente y más real y más sano... Bueno, hablando ya de religión, si me presentan un personaje así porque digo... Me la creo más, me creo más que alguien así... sí haya existido, efectivamente, y sí haya provocado esa conmoción en las personas que lo seguían. Y la película se toma muy en serio en retratar a un personaje, Jesús. Sí. Y yo creo que es bastante rescatable eso.
Sí. Es que hasta se ve como histórico, ¿no? O sea, la parte en que... O sea, cuando ponen estas partes, por ejemplo, del fuego en el desierto y eso, o sea, dices, ah, claro, o sea, esta es una historia religiosa, ¿no? Pero justo cuando nos muestran esta parte humana y hasta política de Jesús, o sea, es como, claro, ahí está la parte revolucionaria, como bien lo mencionas. Y de hecho, en la Biblia tiene cosas bien locas, Jesús, o sea, sí ves cosas que dices... ¿Qué pedo, Jesús? O sea, de quemar un árbol, o sea, porque no daba frutos. Ese era su pretexto. O sea, este árbol no da frutos, así que lo voy a quemar y lo quema. No lavarse las manos para comer. O sea, son cosas que hacía el Jesús en la Biblia y que olvidamos que tiene mucho que ver con su contexto, ¿no? Y que también, es porque hasta en ese momento era, güey, ¿qué estás haciendo, no? Y era, pues, güey, es que soy revolucionario, ¿no? Por eso yo no me lavo las manos antes de comer.
Claro.
Sí, no, un personaje complejo. Digo, totalmente. Es de estas películas que en su momento fueron censuradas o que al menos se buscó que se censuraran por la iglesia, como ocurrió también con Saló. Y pues el Tata Scorsese que trae ese tema atorado también lo aborda en Silence. Y que ahora se rumora, ¿no? El tocayo me lo dirá, me corroborará la información, pero se rumora que está haciendo ahora sí su película sobre Jesús, ¿no? Entonces, Scorsese no ha terminado todavía con escandalizar.
Pues es que es un católico,
como, resentido. ¿Cómo? No,
no. No, un católico no crítico, ¿no? Sí. O sea, como que sí está muy activo, ¿no?
Sí, completamente. Y como muy bien dice Axel, Alex también conocido, ya lo verán en
los podcast
en el futuro, Como muy bien lo menciona Axel, necesario que nos cuestionemos o que se cuestione la iglesia más nosotros. ¿Yo por qué me voy a cuestionar? No, que se cuestionen ellos, güey, sus pedos. Que se lo cuestionen con este tipo de personajes complejos. La Última Tentación de Cristo, un pichi peliculón. Yo, la neta, hice trampa, güey. O sea, yo para no repetir como que todo fuera Jesus Christ y
A ver, ¿con qué es Cristo?
No, más bien, yo lo puse aquí como películas que tuvieran que ver con, o sea, bíblicas, pero que tuvieran que ver con la religión, güey. Entonces yo traigo tres que están relacionadas directa o indirectamente con la religión y con todo lo que generan. La primera, me voy a ir a 1998. Ocurrió el año de 28, perdón, 1928. No estaba tan bien. No, no, sí, no, mal, amigo,
no, no, bueno. Es que no, estoy, no le entiendo mis pinches números.
Okay. Yo vi aquí el número y dije, 1998. No, 1900. Y después dije, no, me lo puede ser. 1928.
No, pero ahora sí ya. Ahora sí, viejo.
Tiene sentido.
La Pasión de Juana de Arco, güey, de Carl Theodor Dreyer, una película que le dejo a mis alumnos, que fue el único protagónico de María Falconetti. Y su revolución fue que se hizo con puros close-ups, ¿no? Puro close-up, pocas locaciones, y que narra el juicio en contra de Juana por la iglesia, ¿no? Y lo más chingón es que se cuestiona la fe, ¿no? Es como confronta la institución con la creencia y con esta idea de que yo en algún momento tenía, pero que muchos tienen, de no necesariamente ir a la iglesia a profesar mi fe, ¿no? Mi fe está dentro de mí mismo y yo puedo hablar con Dios cuando yo lo necesite, sin necesidad de estar en un templo que me va a cobrar el pinche diezmo y en donde los monaguillos son carne de cañón para los sacerdotes, ¿no? Entonces, juicio... Sí, está muy fuerte, güey. Ojalá fuera chiste, pero... Pero en muchos casos es anécdota, güey. Pero bueno... Dreyer ocupó la documentación auténtica del juicio, lo cual está muy, 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 muy cabrón. Y cuando le preguntaron por qué optó por esa forma de rodaje, él cuenta, y es una cita muy bonita que dice: "Nada en el mundo se compara con el rostro humano. Es un terreno que nunca me canso de explorar", ¿no? Entonces, por eso lo hizo todo con puros diálogos. Sí es cine silente, pero... creo que todos coinciden, una de las películas más importantes en la historia del cine. Yo pensaba que era muchísimo antes, pero pues ya había sonido, ¿no? Ya había sonido, ya estaba de Jazz Singer, y aún así Dreyer optó por hacer una película silente. La Pasión de Juana D'Arco, si no la han visto, véanla, está en el Festival de Cine Togant, y la neta, también está restaurada Criterion Collection en YouTube. O sea, no tienen que buscarle tampoco como tanto, completa en YouTube. Una auténtica chingonería. Miguel, tu siguiente película.
Pues mira, ahora con lo que acabas de mencionar, híjole, pues se me vino a la cabeza un cortometraje que la neta, pues está chido, ¿no? O sea, Carlos Carrera justamente ha hecho películas muy interesantes, ¿no? Con una crítica a la religión, pues bastante, bastante directa, ¿no? Bastante fuerte. O sea, El crimen del padre Amaro. Fue como un hitazo, y en buena parte gracias a la campaña que le ayudó la iglesia, ¿no? En decir, no, la vayan a ver esta película que se estrena tal día. Y ahí fue la banda, obviamente, a verla. Bueno, no quiero recomendar esa película porque ya es como un viejo conocido. Esta también ya es un viejo conocido en los cortometrajes de Carrera. Pero está chévere, está chévere. Barbacoa de Chivo, ¿no? Sale en 0 y van 4 en este segmento de películas. Y la verdad es la mejor. Siento que es el mejor corto de ese recopilado de película. Donde justamente habla de la fe, ¿no? Y lo que más me gusta es de que critica fuertemente a las figuras líderes de la iglesia, ¿no? Y en este caso muy particular, la iglesia católica, y esa necesidad que tienen muchos curas, pues por censurar, por cancelar y por el linchamiento, ¿no? Por el linchamiento auténtico y público. Esa película justamente tiene uno de los giros y Deus Ex Machina también. Dos películas con Deus Ex Machina, pero...
cosas de la Biblia, ¿no?
Ajá, cosas de la Biblia. Pero que también es muy, tal vez no diría ingenioso, pero sí bastante irónico, ¿no? O sea, y bastante satisfactorio, además, hay que decirlo. O sea, con una de las pocas películas tal vez que le mientan la madre a Dios y que tienen una buena respuesta a partir de ello. Y no como una, ¿cómo decirlo? Una crítica facilona a insultar la fe de alguien, sino meramente como una cuestión de frustración, ¿no? De uno de los personajes que por ahí está sintiendo la necesidad de mentarle la madre a Dios por algo. Y tenemos una respuesta muy, muy interesante dentro de la película, y que todo el tiempo está envuelto en una en un malentendido que está cada vez más creciendo, creciendo, creciendo y volviéndose loco. Ahí está, si no la han visto, banda, véanla, pónganselo a su tía la más religiosa, a ver qué cara pone, ¿no? Nada más.
Sí, es parte de estas películas es que hagan ese ejercicio, ¿no? Que se lo pongan a sus tías, a sus tíos, a sus tíes, y que confronten con esa realidad de lo que ocurre detrás de esas cuatro paredes.
Que se hereden.
Exactamente, exactamente. Axel, tu siguiente película.
No, pues yo voy por una que ya han visto los tíos y los abuelos y los padres y muy seguramente todos aquellos que no tenían nada que hacer en Semana Santa, que no se iban de vacaciones y que solo tenían la tele para pasar el rato. Esa versión que de hecho duraba creo que medio día.
Era
medio día. Empezaba a las 12 y a las más o menos 8, 7 de la noche iba acabando. Por supuesto, hablo de la épica de épicas, Ben-Hur. Tengo que serles bien honesto. Yo tenía rato que no la veía. O sea, fácil unos 10 años que no la veía. Y ahora que la volví a ver, fue una grata sorpresa. No sé si la versión de Max está remasterizada, pero wow.
¿Quién la dirige? Nada más recuérdame.
William Wyler.
William Wyler, es William Wyler. Exacto.
Realmente estoy impresionado con lo que vi. A nivel técnico, creo que, bueno, no se le puede decir nada a nivel técnico. O sea, muchas películas actuales ya quisieran tener la calidad que esta película tiene a nivel de diseño de producción, a nivel, ¿saben? Esta parte de las cámaras, no me acuerdo muy bien, no sé si el tocayo sepa, Gerardo, perdón, qué cámaras usaron, pero eran con un ratio muy, muy amplio. Y se nota que lo aprovechan al máximo porque usan muy bien la escala de planos. Todo está sumamente bien ejecutado en la película. Pero más allá de eso, me impresionó la historia. Porque yo no recordaba, lo hablábamos antes de grabar, yo no recordaba que se sintiera esta tensión tan... de una relación más allá de la amistad que hay entre los protagonistas. Es muy palpable y no la recordaba tal cual, ¿no? Entonces se me hace bien interesante cómo sí, obviamente hay un contexto social, político, que gira alrededor de toda la historia, pero también está esta relación entre los personajes que se siente... pues sentimental, se siente de una traición que va un poquito más allá de la amistad y es raro. Yo no sabía lo que me comentabas, no sé si ahorita lo quieras comentar.
Sí, no, lo que pasa es que yo antes de, como parte de mi preparación y de la documentación que tuve para este podcast, que es el mejor podcast que hay de cine en el mundo de habla hispana, veía un video del perrito cinéfilo, ¿no? El perrito cinéfilo que...
Perrito ladrón.
Exactamente, el perrito que roba, el perrito que se roba a los mamardos de aquí, que es fan. Saludos al perrito cinéfilo que debe andar ahí escuchándonos mientras prepara algunos otros de sus videos, pero él decía que Ben-Hur era una película homoerótica, ¿no? Y hablaba del guionista y de que había unas claras intenciones de retratar ese homoerotismo, lo cual resulta paradójico tomando en cuenta que el protagonista es Charlton Heston, y lo decíamos antes de entrar, que Charlton Heston es pues, un republicano pro armas, que le gusta ahí dispararle, ¿no?, a todo lo que se mueva. Y acá se juega con ese discurso del homoerotismo. Y según cuenta el perrito cinéfilo, y estas son palabras del perrito cinéfilo.
Son ladridos del perrito.
Sí, son ladridos. Son ladridos de ese maldito perro ladrón. Según cuenta, un gran parte del equipo técnico estaba enterado de que esas eran las intenciones originales. Hacer una película con un, digamos, trasfondo o con un subtexto homoerótico. Que sí, el cine religioso luego te da chance de tocar esos temas. Claro, nunca deja de ser polémico, pero te deja tocarlos de forma, digamos, subtextual, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Entonces, no sé si... Yo tiene muchísimos años que no veo Ben-Hur, pero no sé si en efecto, si uno la ve, encuentra esos tonos.
Bueno, yo puedo decir que, por lo menos ahora que la revisioné para este podcast, sí, se siente... Es bastante palpable, pero tampoco es como que distraiga. O sea, eso es lo padre, yo creo, que de cómo se maneja la película.
Que es muy sutil, ¿no?
Sí, súper, súper sutil y que bueno, o sea, pues al final... pues se entiende y no es necesario ir más
allá. Es que además esa sutileza pues también tiene que ver con el contexto, ¿no? De la época no iban a decir, ah, sí, ahorita te produzco un Ben-Hur que tenga estas relaciones homoeróticas de forma palpable en la cinta, ¿no? O sea, más bien ahí como que lo vayas entendiendo, pues tiene que ser escondida. ¿Sí?
Claro.
Y lo que preguntaba Axel, ya me enseñó tocayo, era CinemaScope, ¿no? Que se hizo con CinemaScope, que fue como que la cereza de una época en la que también es digamos, como un pre-blockbuster Ben-Hur, ¿no? Podemos decirlo con ese atasque visual. Mi siguiente película, puta, es que otra vez haciendo trampa y hackeando aquí, pero... Es una obra de Frank Darabont, que según Stephen King es su adaptador más destacado y más sobresaliente, y se llama The Mist, es decir, La Niebla, que aquí le pusieron Sobrenatural.
Esa sí es una trampota, ¿eh? O sea...
Bueno, voy para...
Descalificado.
Usted pensará, ¿por qué el Jerry metió The Mist? No, es que algunas de las...
Cosas que le encante, quiere meterla en donde sea.
Que implica la...
Sí, obviamente, eso esta sonó película. Muy mal.
Estoy hablando... Sí, eso sonó horrible. Pero una de las partes de la religión y de todo esto es la conformación de sectas. A veces la gente lleva sus creencias al límite y se terminan conformando cultos, sectas y demás. Y yo creo que The Mist debe ser una obra muy infravalorada. No voy a spoilear el final, pero Stephen King en su momento dijo que ese final había gustado más que su propio final. Para quienes no han leído la novela termina con los personajes en un hotel a la deriva esperando que se quite la niebla y acá pues se va por otro lado muchísimo.
O sea, fue un anti-spoiler, spoileó cómo no va a acabar.
Ajá, spoileé cómo no va a acabar. ¿No? Spoileó cómo acaba la novela. No, es que ni, yo digo que no es novela porque no es tan largo, es un cuento, pero acá hay un personaje genial, güey. Que se llama Mrs. Carmody, güey.
Es una...
Mrs. Carmody es uno de los personajes más chingones que se han creado de tu tía, la que es hiperreligiosa.
Sí, tu tía, la hipercatólica.
La de tu tía, la hipercatólica, que va a misa tres veces los domingos, güey, la mañana, tarde y la noche, güey. Y hay una cosa muy bonita ahí, diálogo que dice Ollie Wicks, que es pon a dos humanos en un lugar cerrado y van a escoger bandos, ¿no? Y es una análisis de construcción social muy cabrón y de respuesta ante la incertidumbre muy cabrón. O sea, hay quienes tratan de encontrar respuestas en la lógica, hay quienes tratan de encontrar respuestas en la violencia, hay quienes tratan de encontrar respuestas en la religión y los pocos, que eso es lo más cabrón, son los que tratan de encontrar respuestas en el sentido común, ¿no? En el trabajemos en equipo, pero desafortunadamente esos son los pocos, ¿no? Y en un país tan dividido como México, bueno, pues eso también resuena muy cabrón. Y Mrs. Carmody opta por la religión y empieza a jugar con una palabra por ahí que es la expiación. Y a partir de la expiación genera un fanatismo desmedido que, siguiendo tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento, pues implica el sacrificio. Y a veces ese sacrificio pues es humano, ¿no? Entonces, creo que representa ese lado no tan bonito de la religión, que es la conformación de sectas a partir del fanatismo y esa respuesta ante lo incierto, ante la incertidumbre, jugando con, además eso está muy cabrón, jugando con el tema de las escrituras y con el tema de las profecías, porque ella juega mucho con utilizar ese tipo de frases y demás para su beneficio, y eso está bien cabrón.
Está bien cabrón porque hace un supermercado y con la gente que está atrapada en un supermercado, un microcosmos, ¿no? De
las
una
sociedad occidental, sociales, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 cómo se van retratando.
Exacto, y o sea, y es como justo, o sea, este tipo de respuestas, ¿no? En anticrisis, ¿no? Una respuesta que no solo religiosa o espiritual, ¿no? Sino tiene mucho que ver con una promesa, ¿no? Que te está como dando una solución de alguna forma a un evento, en este caso, que no le encuentras ni pies ni cabeza, ¿no?
Sí, claro, y que recae en lo cíclico, ¿no? O sea, cómo se replican ciertos vicios.
Sí, y si no mal recuerdo, era Lacan el que decía, ¿no? Que la incertidumbre lleva a la locura y que cuando no tenemos certezas nos volvemos locos. Y ahí está ese ejemplo de ese microcosmos que muy bien mencionas, Miguel, es cómo resolvemos eso que está allá afuera que no sabemos qué es, volviéndonos locos, ¿no? Entonces, por ahí yo sé que mucha gente cree que la niebla es solo su final, pero
no es una
película bien chingona. Yo sí creo que de las mejores adaptaciones que se han hecho del cine.
De las secuencias pasaron obras de Stephen King. Que más perturbadoras, ¿no? En el cine de Hollywood, creo que está el sermón religioso que está dando la señora cuando acaba uno de los personajes de tener como un suceso traumático y decide unirse a las filas. No creo que es una de las escenas más perturbadoras, sí. Perturbadrosas.
No sabes qué da más miedo, ¿no? Lo que está dentro, lo que está pasando afuera.
Es que eso es lo chingón, ¿no? Como dijeran en el guión, la niebla es un MacGuffin para sacar lo peor del ser humano, ¿no?
Y cabrón es que los racionales, aún así, pues no era la... No son como la respuesta única, ¿no? Eso también está bien loco de la película.
Completamente. Miguel, tu última película.
Voy a hacer trampa como dice acá Gerardo. Ya, como ya puedes meter lo que sea, pues voy a meter el Grinch. Me vale madre. Güey, o el Grinch. No. Sí, sí pensé en meter el Grinch. Pero, no, miren. Estas películas, la neta, a mí se me hacen... Con todo respeto, se me hacen una mamada, ¿no?
Perdón, Miguel, por perder estas películas.
No. La de La niebla. De Mist, no, o sea, para nada. Pero esas que voy a mencionar, va a ser combo, ¿no? Vienen juntas, además. ¿Por qué? Porque es de este director que si no le roba... ¿Que hable más bajo, me dices?
No, Axel. Ah, perdón. Axel.
Que si no le roba a Satoshi Kon, no hace buenas películas. ¿Y de quién hablo? De Darren Aronofsky.
Sí.
Darren Aronofsky. Habrá quienes les guste y está bien, ¿no? Y respetamos sus pésimos gustos. Tiene dos películas que tienen mucho que ver con la religión, con el Viejo y el Nuevo Testamento, que es Noé. Uh-huh. Noah, en su idioma original, del 2014.
y Mother del 2017.
Yo iba a meter Mother porque yo salí muy complacido de Mother. Me gustó ¿sí? mucho, güey, pero...
Te respeto tu pensamiento.
No, es que está muy cabrón. Está muy cabrón porque Mother...
No era para ti lo que decía al principio.
Es que en concreto Mother, yo me acuerdo que en su momento, y por ahí tienen el análisis en Zoom, ya ni me acuerdo qué dije y que ya no lo he visto el video desde hace mucho tiempo, pero soltó una cantidad de interpretación esa película. O sea, te la interpretaba el ambientalista y te la interpretaba el religioso y te la interpretaba el filósofo y te la interpretaba... Y entonces era tan confusa que no sabías cuál era como el camino a seguir. Pero Aronofsky es de este equipo de Nolan de no la entiendas, siéntela.
No, pero sí la explicó él.
Pues vas, date.
Sí la explicó él. O sea, fue lo que dije. Pues, o sea, creo que hay varios referentes en Mother, ¿no? Ahorita que mencionaste Mother, hay varios referentes que dices, ah, ok, te estás refiriendo al Nuevo Testamento en esta parte, te estás refiriendo a la pasión de Cristo, al nacimiento y pasión de Cristo en un chingadazo, ¿no? Y ya después el puto apocalipsis, ¿no? Es que sí es, o sea, ¿qué les digo? O sea, no es spoiler porque, pues, si ya saben de qué va la Biblia más o menos, pues ya ese es el spoiler, ¿no? De la película. Y son detalles como incluso, o sea, ver una apertura en el costado de un hombre, ¿no? O sea, sabiendo que hay algo que le falta. Y el propio Aronofsky después sí salió a decir, no, sí, tiene que ver con este pedo. O sea, de que aceptaba justamente que muchos le estuvieran haciendo diferentes interpretaciones, pero que lo hizo a partir...
Pero que ninguna era correcta, que la suya era sí, la chida, ¿no?
Que la suya era la chida y que era sobre la Biblia, ¿no?
Sí.
Entonces, siento que ahí... Bueno, al final de cuentas, si no escuchas lo que dijo, pues ahí te funciona la trama. A mí me parece que sí busca mucho la parte, ¿cómo decirlo? O sea, la parte que te haga ruido, ¿no? Perturbadora, así como... lo que sí es que creo que la dinámica entre Bardem y
Jennifer Lawrence,
o sea, está muy interesante, ¿no? O sea, creo que ellos son lo que más destacan en la película. Y de Noé, la verdad es que cuando la vi, la verdad sí me gustó. Sí se me hace una mamarrachada de película. Pero ¿qué les digo? O sea, se me hacía súper épico ver a un Noé repartiendo madrazos, ¿no? Esa es la verdad. Y ángeles caídos que no eran demonios, ¿no? Sino... que eran una especie de titanes, ¿no? Que eso, no sé, se me hizo como una película épica, súper loca, donde veíamos cómo se descomponía el propio Noé a lo largo de la película y al final era como Dios nada más le hizo puro bait, ¿no? Eso es lo interesante. Si no las han visto, véanlas con sus tías, las que más al pie de la letra se saben la religión. Una para que se enojen con Noé y otra para que, pues a ver qué dicen de Bardem, ¿no? Como Dios. Tal vez se van a enojar al decir, ay, es que cómo Bardem, cómo ese señor va a ser Dios si no es blanco, ¿no? O sea, eso podría ser
como... No es el que tengo aquí en mi cuadro, ¿no? Que además era un actor español, creo que de los 50, ¿no? El que sale el güerito que sale ahí con su cara, ¿no? Si no es ese, ¿cómo va a ser? O Iwan McGregor.
Van a decir que es un dios woke.
Es un dios woke. Axel, tu última película.
Nada más traje dos, pero ya que hacemos trampa, vamos a hablar de la mejor película religiosa saga de películas religiosas que existió en la actualidad. Star Wars, ¿no? No es cierto. No más traigo
eso. Star Wars, es que...
Star Wars, claro.
Digo, lo decía Borges, ¿no? Que lo platicábamos en el curso de guión, que es el arquetipo del Nuevo Testamento, es el sacrificio propio por el bien de los demás. Entonces ahí ya entraría prácticamente un chingo de cine.
Mucho.
Tenga que ver con el sacrificio, ¿no?
Yo traigo una más, que es mi película favorita de Paul Thomas Anderson, que habla, y eso me sorprende, que Philip Seymour Hoffman decía en una entrevista que él jamás lo vio como una película sobre la creación de la cienciología, que es The Master, ¿no? Él decía, pues yo siempre interpreté a un cabrón muy carismático que lideraba un movimiento y tan, ¿no? Yo nunca le vi un trasfondo ni religioso, ni lo cual es interesantísimo. Mi película favorita de PTA, él dice algo muy, 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 muy importante a nivel de guión. PTA cuenta que él casi no dirige a sus actores, ¿no? Él dice, no, pues yo casi no les doy dirección y no les doy dirección porque toda la dirección viene desde el papel, ¿no? Todo, que acá el Miguel, que es guionista, no sé si esté a favor o en contra, pero él dice que toda la dirección viene desde el papel y que él solo se dedica a ser un vato que le cae bien a los demás, ¿no? Dice, pues yo nada más en el rodaje, pues nada más le caigo bien a mi equipo técnico y tan, ¿no? Pero tiene uno de los duelos entre actores más cabrones que he visto yo en la historia del cine, que es una escena además en una habitación a oscuras entre Joaquín Phoenix y Philip Seymour Hoffman, y dura creo que 17 minutos esa escena, y no necesitas más, güey. O sea, no necesitas más para entender el poder de la actuación, güey, el poder del guión. O sea, dos cabrones sentados en una mesa a oscuras es todo lo que necesitas
Más que
para,
suficiente.
Más que suficiente, güey. Para entender, ¿no? Y descubrir el poder del cine, el poder de la interpretación, el poder del guión, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los componentes más cabrones de la religión, pues, es la incertidumbre, ¿no? El tema de la fe. Y dice Joaquín Phoenix que Freddy Quell es su personaje que menos entendía de los que ha interpretado a lo largo de su carrera. Dice, pues, Freddy Quell, yo no sabía ni quién era, güey, ni cuáles eran sus motivaciones, ni qué le gustaba, qué le importaba, qué no le gustaba, qué no le importaba. Nunca entendió absolutamente nada de eso. Y dice que es uno de los personajes, que precisamente por eso, es uno de los personajes que más ha disfrutado interpretar en su carrera y que lo fue descubriendo conforme se fue dando el rodaje. Y una de las cosas más chingonas que lo asocio yo mucho con la religión y con algunas cosas de la Biblia es que dice Paul Thomas Anderson, no importa si tienes catarsis o no, no importa si tienes todas las respuestas o no, lo importante es el viaje, ¿no? Como suelen decir, lo importante es que hayas
presenciado. Los amigos que hicimos.
Los amigos que hicimos en el camino, güey. Y él cuenta que eso es lo que resume a The Master, ¿no? Que en The Master él no quiere dar respuestas, no quiere dar caminos fáciles, no, que dice él, de hecho, que no tiene un final, porque él ni siquiera él sabía cuál era el final. Y yo, a diferencia de muchos críticos, porque sí me la vapulearon en su momento, yo sí creo que es una obra maestra The Master, güey.
Ahí lo tienen, gente.
Comentar algo, güey, sobre esta película, güey.
O no, no la he visto. Sí, es que justamente no la he visto. ¿Tú sí la
fuiste a ver? Yo sí la fui a ver al
cine. ¿Y qué te pareció? ¿La vapuleaste en su momento?
Fue, sinceramente, me conmocionó. O sea, esa es la palabra con la que me acuerdo que me fui a verla con una amiga. Y me acuerdo que ella me volteó a ver y yo no sé qué cara habré tenido cuando me volteó a ver. Me dice, ¿estás bien? Yo, es que no mames, ¿qué estoy viviendo, no? O sea, me dejó así. O sea, genuinamente, esa es la sensación que a mí me dejó.
¿Pero para bien?
Sí, no, para bien. Bueno. Para bien, pero ¿sabes qué también pasó con esa película? Que no me quedaron ganas de volver a verla. O sea, es una sensación bien rara con la que salí, que fue wow, pero no pienso volver a verla. O sea, tal vez algún día me dé la oportunidad, pero así me dejó.
Sí, no, yo nada más por recordar de lo que era capaz Philip Seymour Hoffman, reitero, en consonancia con Joaquín Phoenix, y siempre que ves una película de ese güey, es esa extrañar que se fue muy temprano, ¿no? Que murió muy joven. Sí, es como, güey, sí, todo sí. Lo que le faltó hacer a este cabrón, todo lo que pudo hacer.
Colaborador de con
Anderson, ¿no? Con Paul Thomas Anderson. Y que sí, sí, sí tiene ese componente confuso, pero al mismo tiempo también tiene ese otro componente de esta creación, pues, de nuevas religiones o nuevos cultos. Que lo, según yo, sí lo explora muy a profundidad y con un gran cast. The Master de Paul Thomas Anderson. Miguel, qué conclusiones maravilla. ¿Y dónde te pueden seguir?
Conclusiones, banda, vivan la religión como a ustedes más les agrade. Si a ustedes les agrada pregonar amor y paz, háganlo. Si a ustedes les gusta criticar al prójimo, háganlo. Si a ustedes les gusta sí. Ir y sacrificar animal, no, eso ya no.
No, eso ya no, no lo eso hagan. Ya no, eso ya no, ni...
No.
Ah, ¿verdad? No entran no, todas decir... las formas. No, vamos
todo
a
lo que hacen los padrecitos, güey, lo tienen que hacer ustedes, güey. Hay cosas que hacen que no están bien, güey.
Que no está chido, así que no, no se acepta toda forma religiosa en este podcast. ¿Cómo la ven? Así de agresivos, güey.
¿Dónde te pueden seguir?
Pueden seguir.
Como todo buen culto,
como todo buen
seguidores. Culto, ¿dónde te pueden seguir?
Me pueden seguir en Instagram como @maps-2208, en Twitter como @portalmike y en Letterboxd como Miguel Portal. Pequeño paréntesis, pueden seguir al productor de este podcast en Instagram como @jerry, pero con G021, y en Twitter como @jerry-movie, así como movie en inglés, no como la plataforma. Aguas porque en Twitter anda de basado, según dice, en donde sí, se pone comentarios basales. Bien rancios y ya hasta lo está buscando la Conapred.
Sí, 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 sobre todo por lo rancio. Axel, ¿dónde te pueden seguir y conclusiones?
Conclusiones, pues básicamente lo mismo que Miguel. Yo soy uno con la fuerza está conmigo. Hagan lo que se les pegue la regla gana mientras no le hagan nada a otras personas, ¿no?
Así es. Y animales.
Seres vivos en general. Me pueden encontrar en Twitter como Axelario21 y en Instagram como AxelChalico2.
Sí, yo nada más pedirles que sigan a Cine para Todos en Instagram, Cine para Todos OF, y como dice Miguel, ustedes pueden ser de la iglesia maradoniana, güey, de la iglesia de los Jedi, güey, de la iglesia que
de
ustedes
Mario
quieran.
Castañeda, también
de la iglesia, de tiene una iglesia de Mario sí. Castañeda, la iglesia de Mario Castañeda. Pueden seguir lo que ustedes quieran, siempre y cuando sí, se respete a toda forma viviente que hay allá afuera, ¿no? Porque sí, de pronto uno se entera de muchas cosas que van desde la religión muy horribles. Y la otra, investigando sobre el tema, hay gran cine que es cine bíblico o cine religioso. Entonces, hay películas muy chingonas, históricas, que están relacionadas con el tema. Entonces, hay muy buen cine, güey. Hay mejor, diría, spoileando un poco, pero hay mejor cine bíblico, güey, que comedias románticas, güey. O al menos eso fue lo que yo descubrí. Puede que haya una que otra por ahí. Pero hay muchas obras maestras que están relacionadas, como El Séptimo Sello, por ejemplo, ¿no? Que no la mencionamos aquí. Claro. Que están relacionadas con la religión y que es un tema que a todos, el tema del espíritu y demás, a todos nos llama muchísimo. Pero bueno, a mí me siguen en Twitter como... El_Lyndon y en Instagram Lyndon_foto. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Bye.